Bueno, hoy es domingo, obviamente mañana es lunes, no estamos descubriendo nada, pero que espero que usted haya tenido el fin de semana para recuperarse. Y si ayer se puso un poquito quieto con aguas benditas, que hoy usted ya se haya recuperado, porque mañana hay que trabajar, ¿verdad? Argelia Barrera, hola César, buenas tardes, bendecido fin de semana. No, lo tuvimos, yo hoy no le traigo, no sé por qué yo no, nunca le traigo buenas noticias, pero algún día le voy a anunciar que se va a ganar la lotería. Esta cosa no sé por qué ayer hablábamos del régimen de excepción. No, lo que voy a decir no es nada bueno, sinceramente, pero sí es información que por ahí en el camino se vaya a ir desarrollando. Sobre el decreto 383, hay que esperar qué sucede con el decreto, porque pues todo se va poniendo un poco chueco, la verdad. Adolfo, hoy es sábado. No, pues hoy es sábado, pero mañana es domingo, así por lo tanto usted se oiga, en serio, si hoy es sábado, es que no sé qué me está pasando, pero la verdad yo he descansado a morir y yo siento que ya me pasó el descanso, pero bueno, gracias. Gracias por haberme corregido, que hoy es sábado, entonces todavía me falta. Es que yo estoy descansando desde el jueves, entonces muy largo, Moisés. Sí, gracias, Moisés. Hoy no es domingo. Bueno, entonces quiere decir que todavía hoy en la noche tengo la oportunidad de salir a la vagancia. Excelente. Tenemos chance todavía de irnos a la vagancia. Esta canción me gusta a mí. Bueno, sí, gracias, la verdad, no sé qué me pasó, pero bueno, igual, no va a estar Ingrid Escobar. Ingrid Escobar tiene una buena noticia hoy y por eso no pudo estar con nosotros, porque hay cosas que son más apremiantes, llaman más rápido que otras. Manuel de León, buenas noches, saludos, don César. Manuel de León, Manuel, escríbeme si tú eres, porque aquí se ve pequeña la foto de perfil. Escríbeme si tú eres el que vive en Tacachico, Manuel. Escríbeme porque de repente recuerdo a alguien, Manuel de León, obviamente, pero no sé si eres tú. No estoy tan seguro. Dani Torres desde Canadá. Bueno, no nos entretengamos y sigamos con este rollo. Mire, ayer decíamos nosotros que el régimen de excepción lo iba a alcanzar a todo mundo, y es que es la verdad. Hoy despiden a un doctor. ¿Se acuerda usted de un doctor que hablaba en relación a, o que denunció el despido de unas señoras? Primero dígame si se escucha, listos para una de sus charlas, Galita Paredes. Primero dígame si se escucha, y si no arreglamos el problema, porque de repente yo no soy muy dado para la tecnología, pero ahí voy aprendiendo. Si es que hola César, ¿qué piensa? Permítame, voy a agarrar este comentario que dice: hola César, ¿qué piensa de los arrestos que está haciendo las autoridades en las plazas donde bailan las personas para poder sobrevivir de las ayudas que consiguen los youtubers para ellos? Mire, lo que pasa es que nosotros lo vemos así de manera sencilla, de manera simple. Cada día que pasa, nosotros en El Salvador estamos perdiendo nuestras libertades. Cada día que pasa. Obviamente la naturaleza de las plazas o de los parques son públicos. Desde la naturaleza de los parques que son públicos, implica decir que exceptuando aquellas conductas que alteran el orden por delitos penales o por faltas a las ordenanzas de las alcaldías, exceptuando por eso, puede ser restringida la presencia de personas ahí. Pero si bailar no es prohibido, entonces no sé por qué está restringiendo eso. Todas las actividades del ser humano, todas, absolutamente todas, tienen excepciones. Usted puede ir a una plaza. Lo que no puede hacer usted en una plaza es orinar en la vía pública. Seguramente hay una ordenanza que regula esas actividades. Usted no lo puede hacer. Usted va a una plaza pública. Lo que usted no puede hacer es cometer un delito de carácter penal, obviamente. Todos los delitos son penales, y perdón por la redundancia. Pero que le estén regulando, porque yo he escuchado eso, que le estén regulando el alcalde la hora que puede ir y la hora que no, eso atenta contra nuestras libertades. La libertad que usted tiene de decidir sobre la administración de su tiempo. Usted quiere ir a bailar a una plaza, vaya y baile. Lo que no puede hacer es bailar desnudo. No lo puede hacer porque está subvirtiendo el orden y atentando contra la moral. Y eso lo regula seguramente una ordenanza. Eso no lo puede hacer. Pero usted va a bailar a una plaza y lo hace en como Dios manda. Entonces no debiese ser restringido eso porque es una plaza de carácter público. Pero el tiempo es suyo. Usted tiene la facultad y la libertad de administrar su tiempo como a usted le parece. El Estado, en este caso, las alcaldías, no tendrían por qué regular esta actividad de la gente que baila en una plaza pública. Estamos perdiendo las libertades nosotros, pero no nos queremos dar cuenta. Hoy nos regulan esto. Antes nos han regulado que si no teníamos mascarilla no podíamos salir. Después nos regularon que si no teníamos DUI no podíamos salir. Y así ha venido el ciudadano de El Salvador perdiendo libertades fundamentales para él. Habrá un momento en El Salvador, habrá un momento que a ustedes le van a decir, mire, esta es la factura electrónica, para allá vamos. Para allá vamos para la factura electrónica, a regular la vida del ser humano desde lo que comercializa, desde lo que compra. El Estado va a saber en El Salvador qué es lo que usted está comprando. Y dice, bueno, usted, ¿qué? Argelia Barrera compró desodorante, compró jabón para lavarse, para bañarse, el jabón para lavar ropa. Lo va a saber, ¿por qué? Porque la descripción del producto que haga al momento de declarar el impuesto, obviamente esa factura va a llegar a una troncal del Estado, del Ministerio de Hacienda. So pretexto de que usted pague impuestos y que el impuesto no se evada, el Estado va a saber qué es lo que usted consume. Esta información en algún momento va a llegar hacia las cadenas de restaurantes. Vamos a ver, permítame un segundo. Vamos a hacer algo por acá. Bueno, esta actividad, le decía, va a llegar a los negociantes, al gran empresario. El gran empresario, va a saber qué consume usted. Y en virtud de lo que usted consuma, intercambiando información con el Estado, él va a invertir en lo que usted consume. Ya el Estado va a saber qué es lo que usted consume. Si a usted le gusta la carne, el Estado va a saber. Porque, mire, a donde vamos nosotros es a perder las libertades. Y todo se origina del comentario de Argelia Barrera. No debiesen de regular en absoluto en qué administra el tiempo el ciudadano. Él tiene la libertad de administrar el tiempo, la libertad de tránsito, permanencia y migración. Es una libertad de movimiento, un derecho consagrado en la Constitución. Pero ahí vamos nosotros perdiendo las libertades. La libertad de movimiento tiene un efecto muy directo con el derecho a manifestarse. Y el derecho de manifestarse tiene una relación directa con la libertad de expresión. No hay una marcha que se haga en la casa. Hay que trasladarse de la casa o del cantón del caserío hacia la calle donde se va a hacer la marcha. Después se marcha. No hay una marcha en silencio. Hay que hacer uso de la libertad de expresión para manifestarle al régimen el descontento ciudadano en razón de lo que no está cumpliendo como derechos. Lo que pasa es que en todas estas cosas hay privilegios y hay derechos. Y hay privilegios que nosotros estamos entregando. Y hay derechos que los tenemos, pero los pedimos que por favor se cumplan. Y los derechos no se tienen que cumplir por favor. Los derechos van y se exigen. Los privilegios vienen adheridos a nosotros. El privilegio de la libertad. Ese es un privilegio que lo regula la ley. Ese privilegio no tenemos nosotros por qué decirle al Estado que lo respete. Es inherente a nosotros. Es inherente a nosotros. Esto es idéntico al nombre. Usted se puede cambiar de nombre. Y usted se llama Argelia Barrera. Argelia se puede cambiar de nombre, pero no de apellido. El apellido ya es inherente a ella porque tiene un origen el apellido. Argelia, si quiere, se puede llamar Argelia Barrera, o se puede llamar Marisol Barrera, o se puede llamar cualquier otro nombre. Lo que no se va a cambiar nunca es el apellido, pero el nombre sí se lo puede cambiar. Es inherente a ella, pero nosotros confundimos los privilegios, los derechos y las garantías. En ese triángulo estamos metidos nosotros. No entendemos de qué se trata, pero si regulan la participación o los bailes en la plaza pública, estamos jodidos ya. O sea, ¿para dónde vamos? Y nos detuvimos este comentario de Argelia porque es bueno detenerse a explicar este tipo de cosas. Leticia de Alvarado, se escucha bien. Bueno, excelente. Isabel Linares, hola, soy de Cojutepeque, saludos. Muchas gracias. Ya es esa ciudad de Cojutepeque, yo hice mucha vida nocturna en Cojutepeque, bien bonito, sinceramente me gustó Cojutepeque, es una de las ciudades que yo más recuerdo. Saludamos. Ok, entonces soy bien, Manuel. Correcto, desde San Pablo de Tacachico, pendiente de la transmisión. Gracias, Manuel, gracias. Tu hermano, ¿cómo se llama tu hermano? Ya se me pasó, pero como Manuel, nos conocemos de hace muchísimo, muchísimo tiempo, de por ahí, sí, potones, Manuel. Gracias por conectarse, saludos a Tacachico. Alejandro Rodríguez, se escucha bien, gracias. José Alonso Laguán, Anabel Aguirre, gracias. Saúl Murga, soy La Quijada, se escucha bien, decía, de Wisconsin. Antonio Ramírez, Eduardo Sánchez de San Miguel, se escucha perfecto, gracias. Virginia Morán, saludo desde Chalchuapa, Chalchuapa. Edith Marroquín, muy suave. Bueno, ya no puedo hacer mayor cosa porque ya estamos aquí, lo más que podemos es acercarnos un poquito más al micrófono. Sí se escucha bien, dice, bueno, está perfecto el audio. Bueno, excelente. ¿Qué dice por acá? Galita, no, cátedra, no charla. No, es una plática entre nosotros los acabados. Usted es pobre, yo soy acabado, o sea, es una plática entre nosotros. Lo que pasa de que yo le agradezco su concepto, Galita, está raro ese nombre porque usted ya sabe por qué, pero le agradezco su concepto, pero lo que pasa de que las cosas han ido cambiando tanto, y digo han ido cambiando porque nosotros hemos ido empujando de que los temas que antes eran exclusivos de los set de entrevista, lo traigamos para acá, y lo explicamos así como comer charamusca, o como comer, topollillo. Entonces, a manera de que los términos técnicos queden por allá y que el bolo de información que usted recibe, bolo, o sea, de bolo alimenticio, de una pelota, digamos, acuérdese de estudios de la naturaleza, ¿qué era el bolo alimenticio? Decían. Entonces, y que esa partecita de la información a usted le sirva y que no espere usted para que en TCS o en otro lado expliquen estos temas, porque generalmente no los tocan, porque son temas que de alguna forma dañan la imagen del que nos está gobernando. Entonces ellos, pues, usted sabe que van por otro lado. Anabel Aguirre dice, gracias, no tenga pena de leer lo que consideramos de su parte, jeje. Pues sí, pues usted ya sabe, Galita, que a mí no me gustan los aplausos, o sea, yo soy bien chato en ese sentido. Yo entiendo que el ser humano está aquí para trascender, para dar más de lo que puede dar y para desafiarse todos los días. A mí no me gustan los aplausos, o sea, yo entiendo que mi mamá es la única que me tiene que aplaudir y que yo tengo la obligación, desde que me conecto en esta página, yo tengo la obligación de aportarle a ustedes lo que yo entiendo de esto, y cada día intento ser lo mejor posible. Yo soy la única competencia mía. Los aplausos, no soy persona de aplausos. Desgraciadamente, estoy hecho de otra manera, pero bueno, yo se lo agradezco. Anabel Aguirre, en Nahuizalco se escucha bien, gracias. Edith Marroquín, Miguel MN, se escucha, te debo una llamada, Miguel, tú me llamaste un día de esto y no te pude contestar. Cristina Zelaya, mi querido, gracias, desde Maryland se conecta usted. Lilia Anzuategui de Los Ángeles, anda en Guatemala, creo yo. Gladys Guevara de Chalchuapa, Rigoberto Galdame de San Martín, Ángel Blanco, Ada Marisol Samayoa de San Salvador, Roberto Acosta. Bueno, y así, pero los arrestan por más de 2 semanas y solo por alguna discusión que tengan entre ellos. Debiese ser, Argelia está con el tema de los parques, debiese ser esto regulado por una ordenanza, y la ordenanza no tiene vinculación penal, es una ordenanza contravencional en razón de la conducta del ser humano en el radio de acción de la alcaldía de San Salvador. La ordenanza de San Salvador no tiene vinculación, bueno, hasta este momento, de mayo para allá, pues usted sabe que van a ser distritos. Pero la ordenanza de San Salvador no tiene vinculación con Ayutuxtepeque, hasta este momento, hasta mayo. De ahí para allá, pues no sé cómo lo van a hacer con las ordenanzas contravencionales, porque van a tener jurisdicción más amplia y los cuerpos de agentes metropolitanos, no sé cómo vaya a funcionar esto al final, porque tendrán que centralizar los cuerpos de agentes metropolitanos y la violación a las ordenanzas tendrá que ser en los municipios que ya abarcan la alcaldía, porque hoy han hecho extenso todo esto, pero es peligroso, perdiendo las libertades así. No, si apresan pero luego lo sacan por pleitos que ellos hacen. Correcto, por pleitos que ellos hacen. Este pleito, Manuel de León, que está aquí conectado, sabe que esto lo regulaba la ley de policía antes. La ley de policía ya no existe, la ley de policía, y lo regulaba y se consignaba o se remitía a la persona hacia las alcaldías. Se consignaba al alcalde, y el alcalde pues cobraba una multa por la falta de policía, independientemente por desórdenes públicos, por decirle de esta manera, un borracho que andaba gritando en la calle, en cualquier parte, si andaba haciendo desórdenes, entonces se le aplicaba la ley de policía. Hoy están las ordenanzas contravencionales que vinieron a sustituir a la ley de policía de aquel tiempo. Bueno, de esto algo entendemos también. Connie Parada, las personas pelean. Bueno, Mirta Molina, hola César, ¿qué opinas sobre la nueva ley de exención de impuestos sobre la renta al ingreso de dinero, remesas e inversión extranjera directa? Mire, las remesas no han tenido impuesto. Así, de manera directa, las remesas no han tenido impuesto. En algún momento se les trabó o grabar impuestos, que es lo mismo así en buen salvadoreño, se les trabó impuestos a las remesas cuando se hacía la transacción con otra persona. Por ejemplo, le voy a contar una experiencia que yo tuve. Yo una ocasión hice una transferencia para comprar un bus en El Salvador. De ahí tenía que dar un cheque el banco. el banco tenía que dar un cheque. Cuando se le compró el bus a la otra persona, ese trámite del cheque llevaba un gravamen en el gobierno de El Salvador Sánchez Serén. Pero las remesas en su naturaleza, así de manera amplia como se dice, no, no tienen gravamen. Usted manda $500 a El Salvador y le dan $500 a la persona, porque usted ya pagó un impuesto de envío o una carga de envío al momento de mandar el dinerito para El Salvador. Usted retira, y si vive en El Salvador, retira la remesa tal cual es. Nunca ha tenido impuesto la remesa. Nunca ha tenido impuesto la remesa. Cuando son cantidades grandes, entonces sí se justifica. ¿Por qué? Porque el sistema se puede estar utilizando para lavado de dinero, pero ya es otra modalidad. Pero la remesa que usted ha mandado de la diáspora, usted nunca ha pagado impuesto. La gente que lo retira ya retira los $100 líquidos. Usted pagó $8 o pagó 10 o $12 lo que usted le cobren, pero no ha tenido impuesto. Lo que pasa es que esta es una medida de carácter populista, es decir, le vamos a quitar el impuesto a las remesas. Oh, la diáspora ya no va a pagar el impuesto de remesas. Es que nunca se ha pagado impuesto sobre las remesas. Hay otras cargas impositivas, pero no en sí mismo sobre las remesas, sino que sobre cantidades exorbitantes o cantidades grandes para otro tipo de inversión. Pero las remesas nunca, generalmente en nuestro medio, nunca sirven para inversión. Inversión siempre es lo que genera un valor agregado a lo que uno tiene. Usted invierte en una olla de fresco, usted le saca una ganancia. Esa ganancia, ese dinero que invirtió ahí, es porque le va a dar ganancia. Si no da ganancia, la inversión no es inversión, independientemente que la ganancia sea para el momento o sea para futuro, para corto o largo plazo. Una inversión igual le puede servir. Una casa no es inversión, construir una casa no es inversión. Que la diáspora construya una casa en El Salvador, esa no es inversión, no da un valor agregado, exceptuando que la casa la quiera para vender en el futuro, algún día la va a vender, pero generalmente la persona de la diáspora construye para irse a vivir o irse a estar los 2-3 semanas que va en concepto de vacación a la casa. Una casa no es inversión en ese sentido. ¿Por qué? Porque la casa necesita mantenimiento. Exceptuando si la casa la alquila, entonces puede ser inversión, aunque el retorno sea muy, muy, muy corto. Una casa gasta $40,000 para hacerla y de repente el alquiler le va a andar por los $200-300. Generalmente la diáspora hace su casa para irse a vivir un ratito allá mientras va de vacaciones o va a estarse un rato allá. Algunos tienen piscina, esta piscina necesita mantenimiento. Otros tienen jardines, estos jardines también necesitan mantenimiento. Más allá de ser un activo, la casa termina convirtiéndose en un pasivo. Activo lo que da ganancia y pasivo lo que saca dinero. Entonces, no sé cuáles serán remesas de inversión. Sobre la renta al ingreso de dinero, es complicado. La renta al ingreso de dinero es muy general lo que hacen en El Salvador. Y uno sospecha feo. Un inversionista extranjero no va a ir a invertir a El Salvador por la seguridad jurídica que hay en el país. Se fueron a la reelección violando la constitución, no respetaron las reglas democráticas en razón al resultado electoral, hicieron fraude para la elección de diputados. Todo esto es un problema. El problema del ingreso de dinero en El Salvador es que se ha perdido mucho dinero en el país, mucho dinero. Por ejemplo, el caso de Carolina Recinos, que los norteamericanos, el Departamento del Tesoro norteamericano, estableció que había montado una red de tal suerte que muchos millones de dólares de la pandemia salieron de El Salvador para otros paraísos fiscales. Ese dinero no se sabe dónde está. O el dinero de los sacos de cereales que vendió Osiris Luna con la Chichilco y la mamá de Osiris Luna. Ese dinero no se sabe dónde está. Posiblemente haya salido de El Salvador. Pero con este ingreso de dinero, que no va a pagar la renta, el ingreso de dinero en concepto de inversión, puede ser que este dinero ya ingrese otra vez a El Salvador. Fue a dar la vuelta a alguna parte del mundo y hoy va a regresar a El Salvador. Nadie le va a preguntar de dónde viene ese dinero, ni va a pagar un impuesto sobre ese dinero. Posiblemente el dinero ingrese, pero es el dinero que se perdió de los impuestos de nosotros, del dinero de la pandemia que tanto han robado el gobierno. Le voy a poner el ejemplo del Bitcoin, por ejemplo. Dice, es que el Estado ha ganado. El Estado no ha ganado con el Bitcoin. Primero porque el Bitcoin no se sabe dónde está. El dinero era del Estado, pero el Bitcoin está en un portafolio personal de Bukele. Es dinero agarrado del pueblo, de los impuestos del pueblo, pero para título personal. En buen salvadoreño se lo voy a poner. Usted trabaja en el gobierno y agarra dinero de la caja de la Tesorería General. Agarra dinero y agarra $500,000. Con $500,000 usted construye un restaurante para usted. El restaurante es suyo, pero el dinero no es suyo, viene de otro lado. Entonces, no se sabe para qué están utilizando ese tipo de cosas sobre el ingreso de dinero sobre que no va a pagar renta. El dinero mismo de nosotros puede ser. Si el gobierno nunca entrega cuentas. Los gringos han perfilado a Carolina con una red que lavó millones en donde está metido su marido también, que es embajador de este gobierno en del gobierno de Bukele en Italia, por ejemplo. Entonces es complicado. Las remesas nunca han tenido una carga impositiva. Es una medida populista. Es una medida populista. Este gobierno es tan populista y tan complicado, por ahí dejaba un video yo en YouTube de un señor que le pide al gobierno que le compre su terrenito, un señor de la tercera edad. El gobierno sale y dice, sí, no se preocupe, yo se lo voy a comprar. Pero este señor de la tercera edad es uno nada más de un universo de 37 mil ancianos que este gobierno no les ha pagado la pensión por los últimos 18 meses. ¿Cuánto de dinero les debe a los ancianos? Un montón de dinero. Pero sale a la carrera del gobierno a decir, oh, yo le voy a ayudar con su vivienda. Pero luego hay un montón de ancianos que no les ayuda. El populismo es bien, bien complicado. Bien, bien, sí, desde de Catarina, de, sí, yo sé, de, no, no sos de Catarina, sos del Cajete, así se llamaba ahí, el Cajete, donde vivía Manuel. Gracias, Manuel. Hola, buenas noches, gracias. César, ya cerraron varias calles, después cobrarán por entrar al centro. Nosotros estamos perdiendo muchas cosas, fundamentalmente la base, el sustento de las libertades económicas. El sustento de las libertades económicas es el derecho de la propiedad. Esa es la base de las libertades económicas. Al mundo que vamos nosotros en El Salvador, vamos a un mundo donde nosotros vamos a ser choleros, literalmente, de otras etnias, de otros capitales. Capitales chinos, capitales palestinos. Difícil competir. ¿Por qué? Porque usted en el centro de San Salvador ha pagado una renta, un alquiler, ¿qué le digo? De $1,000. Pero para sacudírselo a usted le pueden decir, mire, le voy a pagar $3,000 de arrendamiento. ¿Y usted a quién se lo va a dar? Al que le paga $3,000. El que paga $1,000, que es nuestra clase social, no tiene capacidad de pago. No tiene ninguna capacidad de pago. ¿Por qué? El país lo estamos entregando a otras manos, pero nosotros no sabemos lo que está pasando en El Salvador. No sabemos lo que está pasando. Y así están entrando personas de otros orígenes. Orígenes. Los países del Medio Oriente que siempre pasan en convulsión político y social, esos países emigran gente para el lado de Sudamérica, de ahí suben, algunos se quedan en países como El Salvador, donde encuentran oportunidades. Hay mucho capital palestino, hay mucho capital sirio, hay mucho capital de otras partes de Medio Oriente, porque ellos son andariegos, son forasteros, les gusta salir a caminar y no importa dónde tengan que plasmar o plantar su negocio, ahí se quedan. Han encontrado en El Salvador un gobierno que los acoge, pero persigue al pobre salvadoreño. Y nosotros no nos damos cuenta, lo que estamos perdiendo el territorio, el país, lo estamos perdiendo si nosotros vamos a ser choleros de otras nacionalidades. Pero no entendemos porque la cajita de frijol que nos dan, porque el youtuber nos da paja también, y no entendemos lo que está pasando. Todo soslayado con la seguridad pública. Todo por la seguridad pública. Oh, es que no hay pandillas. En una crisis que el gobierno generó. Oh, pero mejor mire a mi hija, no hay problema, si de todas maneras no hay pandillas, aunque con la comidita yo me rebusco para ver cómo le hago para la comida. El salvadoreño está comiendo dos tiempos de comida, si bien le va, o un tiempo de comida y santiguándose la tripa por ahí con un pedazo de pan francés y un poquito de margarina. Y así se acuesta, rogándole a Dios, primero Dios, mañana en el desayuno algo voy a conseguir. O pensando en la vecina a dónde voy a ir a prestar la medidita de frijoles. No tiene comida, pero le han vendido una seguridad pública. Gracias a Dios, hija, mira, no hay pandilleros acá. Pero estamos perdiendo el país. Estamos perdiendo el país. El gobierno genera las crisis. Y tarde o temprano el gobierno va a salir a arreglar otra caja de comida. Así literalmente. Pero bueno, cada quien. Esa acción de los alcaldes es una forma de agradecer al ciudadano por haberlo reelegido. Despertemos pueblo, dice Osegueda Mengíbar. Bueno, mire. Démosle y nos quedamos aquí. A mí me agrada leerlo. Mire, me agrada leerlo. Créame. Hemos hecho una lucha enorme donde usted ya sabe redactar. Y yo estoy muy satisfecho con lo que hemos hecho. A veces uno le baja decibeles o uno está un poquito bajoneado por lo que sea. Pero ya aprendí, mucha gente de aquí ya sabe, ya tienen idea política. Ya no cualquier cabrón le va a venir a dar paja. Por eso yo siempre le voy a decir algo. Yo traigo información. A mí no me crea. Jamás de la vida me vaya a creer a mí. No, yo traigo información para que usted vaya y la concatene con otros, que haga cruce de información con otras fuentes. A mí no me crea, yo no quiero convencerlo a usted, yo traigo información. Cuando yo sea pastor evangélico, yo lo voy a convencer de que si usted no se porta bien, el puto diablo se lo va a llevar. Entonces, porque pues a cambio de yo le vendo el temor al diablo y usted me regala un billetito, porque yo de ahí voy a comer. Pero como yo no estoy vendiendo ni el diablo, ni me interesa su dinero, entonces por lo tanto yo traigo información. Yo no lo quiero convencer a usted. Yo no lo quiero convencer. Bueno, sigamos. Saludos desde la entrada de Monzón, don César. Monzón, es bonita esa playa. Es bonita esa playa. Ahí era antes, no sé cómo sea hoy. Antes era solito, uno podía ir con la novia ahí y no pasaba nada, ni las ballenas se cruzaban. Manuel de León conoce ahí también, la playa de Monzón ya. Manuel conoce ahí también. Antonio Cisco, saluditos. Ricardo Amaya, desde Michigan, dice, gracias. Bueno, sigamos, yo lo leo a usted porque tenemos mucho que hablar, pero igual a mí me agrada que usted escriba. Los gobiernos esbirros se inventan cualquier derecho y se lo meten a los ciudadanos como que estos existieran, como que estos existieran sin los humanos. Hace un tiempo, hace poco, aquí está conectada Galita, que no es el nombre de ella, me decía, oh, es que el derecho humano del Internet, el derecho humano del Internet, derechos humanos son los inherentes a nosotros. Que truene, llueve o caigan relámpagos, son de nosotros los derechos. Son de nosotros. El Internet no es un derecho humano, le decía yo en alguna plática que tenía con ella en algún momento. No es un derecho humano el Internet, es un servicio. No me decía que a mí me han dicho que es un derecho humano. No, no es cierto. Los derechos son inherentes. El derecho a la libertad es suyo y usted es un derecho humano que tiene de la libertad. El Internet no es un derecho humano. Cada vez que usted se le terminan los $2 de recarga, se queda sin Internet. Para que tenga uso otra vez de Internet, ¿qué tiene que hacer? Zamparle otros $2. Cuando se le termina, otra vez se queda sin Internet. Entonces, los derechos no pueden estar siendo interrumpidos en absoluto, sino que son ininterrumpidos, una característica fundamental de los derechos. Ininterrumpidos, no se interrumpen nunca. Truene, llueve, caigan relámpagos, no se interrumpen. El derecho al Internet, ese se interrumpe. Cuando usted no paga, usted se quedó sin Internet. Entonces, no es un derecho humano. Esa discusión la teníamos en una ocasión con Galita, que ella sabe que pues obviamente no es el nombre de ella, pero así funciona de volado. En relación a los derechos, este volado es bien complicado. Derechos, ¿qué le digo? Privilegios y garantías. Son un triángulo que no son lo mismo, pero que garantiza muchísimas cosas. Mire, me he quedado así de lado porque estoy transmitiendo con otro aparato, entonces por lo tanto así me he quedado para que usted no me vaya a ver un poco visco. Se escucha muy bien, decía. Bueno, igual gracias. Acá en el Mozote se oye bien. En el Mozote, mira hasta dónde estamos llegando nosotras del Mozote. Se escucha bien, Rodas. Gracias, Connie. Mayra Ruiz, es bueno porque lo quieren aplaudir. Bueno. Estoy intentando leer los comentarios más curiosos desde Xistepeque, Jorge Umaña, muchas gracias. Permítame que por acá siempre hay comentarios que me gusta leérselos para que los únicos que pueden infringir la ley son los funcionarios de gobierno, ya que ellos hacen las leyes para ser aplicadas. Vamos a hablar de una ley, vamos a hablar del decreto 803 y qué es lo que piensan del. Yo estaba platicando hoy en la mañana sobre el decreto 803, un rumor que se tiene en Casa Presidencial, bien complicado, bien complicado, y va a ver con lo que pueden llegar a salir. No estoy seguro que se vaya a dar, pero es una posibilidad que ellos están barajeando. Quiero ver, estos gobiernos actuales son peor o tienen carácter de mafia sus organizaciones. El Estado es una organización criminal, no olvide eso usted. El Estado de nosotros, no hoy, siempre el Estado ha sido una organización delincuencial, el Estado. Y yo le puedo probar cómo el Estado de El Salvador ha sido desde siempre una organización criminal, una organización que vulnera derechos, no de hoy. Lo mismo pasó con Bukele, Sánchez Serén, Funes, Cristiani, los gobiernos militares, todo para atrás. Yo le voy a explicar, nosotros tenemos un Estado que es delincuente. Tenemos un Estado que es delincuente. Lo que pasa es que nosotros el control social nos lo venden de otra manera. Pero yo le voy a explicar eso, de mafias, suborganizaciones criminales. Por eso, tantas injusticias que sufre el pueblo dormido e idiotizado. Señores, los estados, en este caso, hablemos del Salvador. A nosotros nos han vendido los impuestos y dicen, oh, es que hay que pagar impuestos y en el retorno se hacen obras. Pero los impuestos, no es cierto, usted sabe que no pasa eso, no hay retorno de los impuestos en obras, sino que el político se lo huevea. El problema donde se convierte el Estado en delincuente es que el Estado le cobra impuestos a usted. El impuesto sobre la renta, por ejemplo. Usted tiene un impuesto sobre la renta. Ese impuesto lo paga por lo que usted ganó. Pero usted gana en virtud del tiempo de trabajo que deja, 8 horas diarias. Usted deja la vida en el trabajo y a cambio de la vida en el trabajo por hora que deja, 8 horas diarias de trabajo son 8 horas de vida. Usted va y deja la vida en el trabajo, en la empresa, en la fábrica, en la maquila. A cambio de esas 8 horas de vida, el patrono le da una cantidad X de dinero. Si la cantidad X de dinero que le da está arriba de lo que tasan ellos, que arriba de tanto van a pagar renta, el Estado le está cobrando dinero a usted por su vida. Le están dando dinero por las 8 horas de vida y le ponen una renta, una obligación tributaria al Estado. Usted tiene que pagar. Cuando usted no paga el impuesto sobre su dinero ganado con su vida, el Estado va y lo mete preso a usted. ¿Lo mete preso por qué? Porque no pagó dinero, la renta, el impuesto que usted tenía que pagar de lo que ganó con su vida. Cuando usted paga la renta, el Estado, si no paga la renta, lo zampa preso. ¿Cuándo recupera usted la libertad? Hasta que paga el impuesto. El Estado lo mete preso y hasta que usted pague el impuesto, el Estado lo libera a usted. Usted estuvo preso por el dinero que no pagó. No pagó, pero el dinero que usted tenía era a cambio de la vida que usted ha dejado en la empresa. El Estado eso no le importa. Igual pasa en el caso del IVA. Usted hace una inversión en una tienda y usted tiene que retener el IVA. La inversión es suya. Puede ser que devenga o provenga el dinero de un préstamo que haya hecho, que usted dejó la casa como garantía hipotecaria. Ese dinero es suyo. A cambio de, usted está dejando un bien inmueble y la caja de crédito le da $50,000 y usted pone una tienda. El IVA se origina de la inversión que usted ha hecho. Hipotecó la casa, pone la tienda. Usted compra la sal, azúcar, maseca, lo que sea, lo que usted vaya a comercializar. Lo compra con la inversión de la casa que ha dejado de hipoteca. Esa inversión genera un impuesto. Si usted no lo paga, el Estado también lo zampa preso y lo va a liberar hasta que usted pague el impuesto. ¿De dónde viene el IVA? De lo que usted invirtió. ¿De dónde viene la inversión? Del dinero que le dio la caja de crédito al banco al momento que usted deja su casa en garantía. Si usted pierde la casa, si usted no paga, usted pierde la casa. ¡Ay! El Estado no viene ahí en ese momento a decirle, mira, yo te voy a ayudar a rescatar tu casa para que sigas siendo un agente económico y generes impuestos. Eso no se lo dice. El Estado, ¿qué es lo que hace? Utiliza las leyes de embargo para trabarle su casa y le quita su casa. ¿Por qué? Porque usted no pagó el préstamo. Pero cuando el préstamo está bueno, el Estado le dice, mira, de lo que vos estás invirtiendo y estás vendiendo, tienes que pagar IVA. No lo pagas, lo mete preso. ¿Cuándo lo libera? Hasta que usted pague el impuesto. Tenemos un Estado nosotros que es delincuente. Cuando nos damos cuenta nosotros que no hay puentes, no hay escuelas, no hay hospitales, no hay medicina, que el todo, decimos, bueno, ¿y los impuestos qué hicieron? Ya, los políticos ya se fueron. ¿Y para eso qué hacen los Estados? Hacen uso de todo el sistema. El sistema puede ser jurídico, de control social, en las organizaciones de represión. O sea, no vaya a pensar usted que las leyes no son políticas. Pero bueno, sigamos para que no nos entretengamos aquí. Porque hay un tema bien simpático. Exactamente, algo así estaba pensando que podría ocurrir con esa ley que aprobaron estos días. Miguel Capacho. Miguel Capacho. Yo la primera vez que lo leo, Miguel. Muchas gracias por andar acá. Oscar Rauda. Gracias, Oscar. Hay mucha gente nueva que se ha agregado a la página. Y esta gente nueva que viene cada día, a mí me presionan más. Me presionan más porque si vienen aquí, vienen queriendo encontrar... O que se diga cualquier otra pendejada, por pendejada que sea, pero sea una pendejada nueva y una pendejada buena. Así es que, gracias por andar. Miguel Capacho, correcto. Además de miles de familias que vivimos precariamente y no nos hacen vela estos golondros del gobierno. Bueno, dice Miguel Capacho. Es nuevo Miguel aquí, quizá. Ana Leticia de Magaña, buenas noches. Gracias por conectarse. Elena Mejía. María Latino. Blanqui de Domínguez, gracias. Marco Maña César, recuerde que todos los salvadoreños somos millonarios en Bitcoin. Nosotros somos millonarios, tenemos una fuente de riqueza que nunca se puede agotar. Nunca se puede agotar. Tenemos el cerebro. Desgraciadamente, el cerebro se lo prestamos al populista. Recuerde usted que populismo solamente es la manipulación psicológica que desde la plaza pública, desde hoy de los canales de YouTube, desde lo que sea, se utiliza este populismo para manipular psicológicamente la mente del ser humano y orientar el esfuerzo del ser humano hacia la postura del político de turno. Cuando el político nos secuestra nuestro cerebro, que es nuestra mayor fuente de riqueza, entonces ahí ya nos dobló el político. Si el político se nos mete al cerebro, ya la regamos porque le vamos a dar valor Dios. Valor Dios, en modo Dios lo vamos a poner. Entonces el cerebro nunca se lo tenemos que prestar a un político. Mire, yo, aquí está Manuel de León, que yo siempre he sido rebelde. Yo, mi cerebro, yo no se lo presto a ningún hijo de puta político. Y perdón por la puteada, pero la verdad es que uno está harto de todo este tipo de cosas. Yo me rebelo ante la casta política. Así yo le caigo mal al presidente del COENA. Yo le caigo mal al presidente y a mucha gente del COENA. Yo le caigo mal a otra gente de la dirigencia del Frente. Y yo le caigo mal, ¿por qué no decirlo?, a la diputada Claudia Ortiz. A mí, todos los políticos, a mí me hacen los mandados. No le debo un plato de comida, llámese Claudia Ortiz, Llámese gente del COENA, llámese gente de la Comisión Política o de la dirección del Frente, a ningún puto político. Mi cerebro nadie de ellos lo tiene. Por eso yo sigo siendo irreverente y rebelde al momento de criticar cualquier postura política, porque no estoy, digámoslo en buen salvadoreño, no estoy endamado con ningún político. Bueno, sigamos. Que Manuel López, desprecian a aquel que es originario del país. Sí. Sí, entramos en la ley de la negación de la negación, filosofía, Howard Selsum, ahí está eso. Cierto, es lastimosamente cuando hay gente tan pobre y no despiertan. Elba Mejía, buenas noches. Gino Ortiz, Gino, ya tengo información tuya, Gino. ¿Por qué? ¿Por qué Gino Ortiz opina, tiene unos comentarios bien así, bien con mucho sustento, con mucha carnita? Ya te investigué, Gino, ya sé quién eres, Gino Ortiz. Las pandillas van a volver cuando el régimen se le acabe la caja chica para seguir pisteando policías y soldados y jefes de pandillas. Gino, y jefes militares, va, Gino. Y jefes militares, ya sé quién eres, Gino. John Orellana, el poder del engaño es grande, correcto. Hoy fui a la tiendona y les han techado, pero dicen que las vendedoras de canasto han pagado $800. Bueno, sigamos nosotros aquí. David Palacio, saludo a todos los que están pendientes en la transmisión, gracias. Hay unos comentarios que créanme, yo me siento muy satisfecho con ustedes. Así como dicen en el pueblo, así verga, hemos hecho un grandísimo trabajo. Usted, aquí en esta página no se leen comentarios, pendejadas no se lee aquí, porque usted no escribe pendejadas. Lo más básico que escribe usted es un saludo. Buenas noches, César, buenas noches a todos. Básico, comentario básico cargado de mucha educación. Aquí no se leen comentarios como en otro lado, va, que puras pendejadas. Es que eso me había... Galita Paredes está contestando la observación que le hacía yo sobre el derecho al internet. Es que eso me había enseñado en la especialización de derecho y tecnología. No, los derechos no se interrumpen. No se interrumpen los derechos. Entonces, está contestando del internet. Bueno, Evelyn Alemán, buenas noches. Hoy Álvaro le dedicó un en vivo en la página de él. Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. De mí pueden decir lo que sea. Si yo hablo también de los políticos y también le tiro sus vergazos a Álvaro, pues lo menos que yo puedo esperar es que me tire flores Álvaro. O sea, si yo tiro mis vergazos, entonces pues me van a tirar mis vergazos también. Si este voladito es así, de esa manera. Lo que no puede decir Álvaro jamás es que yo me comí un plato de comida de Joel Sánchez. Eso no lo puede decir. Y eso sí lo puedo decir yo. Que las páginas comieron, les pagaron boleto, les pagaron hotel para hacer la campaña a Joel Sánchez. Ese muerto no lo cargo yo. Pero de ahí que digan lo de mí, si tienen que decir de mí, claro que tienen que decir. Si yo les tiro mierda a ellos, ellos tienen que tirarme a mí. Yo no me sorprendo por eso. Ahora, sí le voy a decir una cosa. De estos temas que nosotros tocamos aquí en esta página, con 35 años de experiencia, Álvaro, que haga cola allá. En las páginas hay categorías. Y puedo estar pecando de soberbio, pero hay categorías. Así de sencillo. Bueno, sigamos para no ser famoso Álvaro. Pero sí, si yo le tiro mierda a otro, pues otro tiene que hablar de mí, pues este voladito es así. ¿Por qué no vamos a enojar? No, sigamos. Bueno, un saludo a todos. Bueno, sigamos aquí. A ver qué más. Otro comentario que aparezca por aquí bonito, simpaticón. A ver. Nah, solo buenos comentarios. Hoy ha venido todo un catedrático bien educadito. Yo me puedo comportar de dos maneras. Claro que sí, yo he sido microbusero también. O sea, yo le puedo pegar una puteada a cualquiera y se la pego y le puedo asegurar que le arranco hasta la próstata, pero no. A veces estamos de otra manera. Yo nunca he puteado a alguien de aquí. Al gobierno sí me lo llevo de encuentro porque siento sabroso, siento rico que lo que usted no puede decir, yo sí lo pueda decir. Entonces yo me gradúo en ese momentito. Pero también nos podemos comportar de todas maneras. Bueno, sigamos. Aquí siempre atenta a la información. Bueno, vamos a echarle otro traguito de agua. Porque hay que seguir hablando. Bueno, atenta a la información, decía Filomena Fuentes. Y no somos familias, ¿eh? Alexia Baños. Eso siempre debió ser, pero nunca... Bueno, está contestando la otra persona. Pamela Johnson. Gracias, Pamela Johnson. ¿Cuándo cumplimos años, Pamela? ¿Cuándo cumplimos años? 40 y la Juana, Pamela Johnson. ¿Cuándo es el cumpleaños suyo? Osegueda Mengíbar. Este gobierno nadie le presta dinero por mafioso y toca sacarlo de la bolsa del pobre. Vicky Quintanilla, gracias Vicky, el tour. Y para colmo están dándose, bueno, y están dando sismos con frecuencia. Pues eso les falta, imagínense que hay un volado de esos. Jennifer siempre pasa por aquí diciéndome, señor guapo, pero hasta hoy se lo he leído, Jennifer, pero muchas gracias. Usted tiene su gusto mero raro, Jennifer. Bueno, gracias. Nelson Babanaka. Bueno, este nombre está mero raro. Yo tengo un canal de YouTube, Georgina lo está anunciando, arroba César Fuentes, minúscula 7517. Vaya por allá y hágame el paro, como decimos. Héctor Velázquez, saludo mi estimado, comunicarle que lo más tremendo que en el país sucede por hoy. Ay, Dios mío, está largo el comentario, se lo voy a leer. Que sucede por hoy es que los soldados están deteniendo al que se le pone por enfrente y no firma la detención, sino que los policías están contradiciendo los soldados. Darán seguridad a los agentes de la PNC para hacer la detención. Cuando las demandas vengan encima de estos, a quien se le aplicará la demanda, está como Pilato, se van a lavar las manos. Siempre va a ser de esa manera. Siempre. Los mandos se van a lavar las manos. Señores, es que la policía va a desaparecer en El Salvador. No se lo digo de hoy. Yo vengo, tengo una tesis de hace 2 años que vengo diciendo yo que la PNC va a desaparecer en El Salvador. La naturaleza de la policía va a desaparecer. Cada día la policía adopta posturas militares. Cada día adopta posturas militares. Desde la forma que se atan las cintas. Desde la forma que se atan el pantalón en el uso de la atadera. Una atadera que es de uso estrictamente militar. Desde el camuflaje, el uniforme del policía ya no es azul como era al inicio de cuando se fundó la policía. Todas estas cosas las van introduciendo, en una introducción que hacen así poco a poco para que el pueblo no sienta. La represión que hace la policía es casi que privilegio del militar. El uso de la fuerza del policía ya no es un uso de la fuerza utilizando los comandos verbales, los niveles de fuerza. La policía tiene una forma diferente a la Fuerza Armada. Y se lo digo yo que pasé por las dos instituciones, tanto por la Guardia Nacional como por la PNC. En la Guardia Nacional no existían los niveles de fuerza. No existían los niveles de fuerza en virtud de la agresividad que tenga la persona a detener. En la Guardia no existía eso. Pum, pum, el culatazo, si bien le va y si se le torcieron unas cuatro costillas, pues entonces hasta ahí llegaba. Tranquilo, en la policía no, había otra forma de educar al policía en los niveles de fuerza. Los comandos verbales, medios no letales y los medios letales. Y cada uno de los niveles de fuerza tiene un espacio, un radio de acción para utilizarse en cualquier procedimiento. En cualquier procedimiento. Usted no le puede disparar a alguien que anda con las manos. No, el policía, el PNC, está capacitado en defensa personal y tiene otros medios no letales, como el uso de la macana. Es un medio no letal para inmovilizar. En este caso, el delincuente. Si alguien está desarmado, no le puede disparar. Para eso anda el policía, la macana. Incluso en los recursos o medios letales, que es el arma de equipo que anda el policía, este medio letal no se puede utilizar en zonas de muerte directa, sino que se busca inmovilizar al detenido en zonas que no le va a ocasionar la muerte. Le puede disparar a las rodillas, le puede disparar a cualquier parte del cuerpo con el ánimo de inmovilizarlo. La naturaleza del policía no es de matar. No es de matar, como para lo que sí ha estado educado el militar. Esta cosa es profunda, pero el policía, la PNC va a desaparecer. Bueno, sigamos. Ya me puse loco yo. Saludos. Bueno, aquí. Aquí, ¿quién pasó por aquí? Espérenme. Sharky Nájera. Gracias, Sharky. Gracias. Sí, don César, usted es una piedra en el zapato de ellos. ¿De los políticos o de quiénes? Bueno, no sé. Si Dios quiere y sea de los políticos. Gracias por la información, Maribel Contreras. Bueno. Mire, ya démosle aquí porque usted ya se puso a opinar y a mí me encanta leerlo. Mirta, César, creo que la ley, permítame un segundo, creo que la ley, permítame un segundo, creo que la ley de exención de impuestos sobre la renta es porque el gobierno quiere que las connacionales depositen sus dineros en los bancos para que estos bancos le compren los letes y los cetes. Sí, posiblemente tenga esa idea el gobierno. Porque el pueblo está pobre y cuando los pueblos están pobres no se hace uso del ahorro. Entonces, hay muchas formas. Lo que usted dice tiene totalmente lógica lo que usted dice. Marlene Ríos, él, bueno, ahí está. Bueno, mire, hace poco, ayer, nosotros hablamos del régimen de excepción y de las modalidades que el régimen de excepción le pueden aplicar a cualquier persona. Y el régimen no va a alcanzar a todos, de una u otra manera. Después hablamos del decreto 803, de lo que no se ha dicho del decreto, pero que es una pensada que tiene el gobierno. Hace poco salían denunciando el despido de mujeres embarazadas en Fosalud. Salió un doctor denunciando que las mujeres preñaditas las habían cesado de su trabajo. Crecer o nacer y crecer con justicia, o crecer y no sé cómo les dice la ley, pero luego echaron la chironda a las mujercitas. Digo mujercitas, no lo tome de manera peyorativa. Digo mujercitas en el aspecto que políticamente nosotros somos eso, hombrecitos y mujercitas. No lo tome peyorativamente, no va a decir, oh, César vino misógino. No, no, nosotros somos hombrecitos y mujercitas. No ejercemos nuestros derechos políticos. Una sola persona, el dueño de la finca en El Salvador, nos tiene sometidos a todos. Y muchos de nosotros, hombres, no actuamos con coyoles. Somos hombrecitos y son mujercitas, políticamente hablando. No, no voy a decir usted, ah, es que César vino misógino hoy. No, mi respeto, mi total respeto y admiración siempre para las mujeres. Pero políticamente somos hombrecitos y mujercitas. Nosotros no tenemos otra manera, o no tengo otra manera de calificar el comportamiento político de nosotros como ciudadanos. Salió un doctor denunciando el despido de estas mujeres. El régimen no tolera este tipo de cosas. Si algo le duele al régimen en El Salvador, es que hayan ciudadanos que denuncien las arbitrariedades del régimen. Porque estas noticias tarde o temprano trascienden, salen de las fronteras. Y el gobierno de Bukele, fuera de las fronteras, tiene mucha credibilidad en virtud de la inversión que hace con youtubers extranjeros, con periodistas que se anexan, con tuiteros o en esa cuenta X que opinan desde Colombia, Argentina, Miami, venezolanos que se han salido obviamente de Venezuela y desde Miami opinan en favor del gobierno. Estas notas tarde o temprano trascienden. ¿Qué le sucedió a este doctor? Ayer hablamos nosotros de esto, casualmente. Suspenden a secretario de sindicato tras denunciar despido de embarazadas. Lo suspendieron. Estos son temas bien sensibles. A todos nos va a alcanzar el régimen de excepción. Absolutamente a todos. El Sindicato de Trabajadores de la Salud, Fondo Solidario para la Salud, Citrasalud, Fosalud, así se llama el sindicato, denunció este sábado el cese de funciones del doctor Alberto Monge, secretario general de la gremial sindical, contra quien la institución ha iniciado un proceso de despido. En una conferencia de prensa que fue presidida además por la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, UNT, entre paréntesis, el doctor Monge señaló que fue convocado el viernes a una reunión por el director ejecutivo de Fosalud, Carlos Núñez, pero en su lugar se le notificó el inicio del proceso de despido y el cese previo de sus funciones, bajo un argumento de supuesto abandono de su trabajo. Monge es separado de su cargo a pocos días de que el sindicato denunciara públicamente el despido de trabajadoras embarazadas en Fosalud y contratos fraude al interior de la institución. Se me informó, dice el médico, que el proceso en mi contra fue iniciado desde el 8 de marzo, dijo Monge. La notificación llega 13 días después de que Citrasalud dio una conferencia de prensa, el 24 de febrero fue esto, para señalar atropellos a derechos laborales en contra de trabajadores o trabajadoras embarazadas, a quienes no les fue renovado su contrato de trabajo. Ya hemos hablado acá de los contratos de trabajo. Este tema no es nuevo para usted de los contratos. Ya le hemos explicado cómo va a funcionar el Estado en el futuro. Luego el 7 de marzo, mire, se me puso oscuro este volado y aquí yo pago la luz. Así es que por lo tanto voy a encender la luz porque este volado se me puso oscuro y yo no tengo problemas de pago de luz. Así que permítame porque ya aquí aparece. Bueno, ya estamos de regreso. Ya parece ser de que yo estoy allá en el cantón donde costaba apagar la luz y había que encender el candil. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Nos acomodamos otra vez. Porque aquí no estamos en el cantón. Aquí se apaga la luz. Así que, sigamos. En la entrada de la casa del Pelele. Bueno, esta cosa, sigamos con la nota. Luego, el 7 de marzo, Monge denunció en una entrevista una práctica al interior de la institución de contrato bajo la figura de interinatos y dentro de la cual sostuvo se mantienen a trabajadores que por años han laborado en Fosalud realizando funciones permanentes. El documento que me entregan dice que el 8 de marzo ellos iniciaron ese proceso contra mi persona. ¡Qué casualidad! Bueno, usted ya sabía que esto va a pasar. Este doctor no puede salir y irse a poner a catedral en la puerta a hacer una huelga de hambre. Le zampan el régimen de excepción. Entonces, el régimen no solamente es la captura. El régimen también infunde temor en la población. Nadie ejerce el derecho, aun independientemente que sea pandillero. El régimen no es para las pandillas en sí mismo, sino que es para contener el descontento social en virtud de la crisis económica que se avecina en El Salvador. cada día a usted le va a costar más encontrar la comida. Y tarde o temprano usted tiene que agarrar una piocha o una pala y tratar de rascar de lo más profundo de la tierra su comida, porque le va a costar. A cambio de la seguridad pública, va a haber un problema grandísimo de anemias en el futuro y un problema de úlceras y un montón de bobosadas. La gente no está comiendo. Le están diciendo que la gente ya no se muere. Después va a haber un fenómeno, va a matar quizás más gente el problema económico en El Salvador que el mismo coronavirus. Pero la gente le venden esto. Este doctor no puede salir a manifestarse. Las amas de casa no pueden salir a manifestarse. Hoy en este momento, Ingrid Escobar no estuvo con nosotros porque se fue a traer, a recoger una persona o recibir una persona que la han liberado después de tantos días que la orden de libertad estaba. Hasta hoy domingo se la dan. ¿Con qué intenciones el gobierno va y libera a una persona el día domingo o el día sábado? Muchos son liberados domingo y muchos son liberados sábado, fines de semana. ¿Qué anda haciendo Ingrid Escobar hoy día sábado o mañana día domingo? Si generalmente se hacen las liberaciones de lunes a viernes, pero hoy es sábado y la señora, la abogada no pudo estar con nosotros porque se fue a traer, perdón, se fue a traer a una persona que hoy se la liberan. Una arbitrariedad del gobierno. O sea, si tienen orden de libertad, tienen de lunes a viernes para notificarle a las personas, mire, hagan tal cosa. Resulta que, ¿qué tal y la mujer, qué tal y la abogada hubiesen dado por la playa? No le hubieran dado el detenido. Y lo hubiesen postergado para cuando el dueño de la finca quiere. Pero la gente cree, dice, no, es que el que nada debe, nada teme. Aquí está un médico despedido por haber denunciado la cesación de las labores de mujeres preñadas. Y está despedido. Y no es pandillero. Es de la clase trabajadora que dicen en El Salvador, sindicalista. Y lo mandaron a la mierda, literalmente. El que nada debe, nada teme, ¿verdad? Así dice mucha gente en El Salvador. Y se va a dar cuenta que el régimen, de una u otra manera, nos va a alcanzar absolutamente a todos. Absolutamente a todos. Sabe de los enemigos que se le ha ganado a pulso y le tienen miedo a sus propios fantasmas, decía Titiraeta contestándole a otra persona. Eso es lo que tenemos en el país. Gente que no puede denunciar, no pueden decir nada. ¿Usted cree que yo no me siento feliz pegándole una puteada a la clase política en El Salvador? Parejito, ¿eh? Parejito, izquierda y derecha. Izquierda y derecha. Y el sicario que nos gobierna hoy, parejito. Porque esto que han montado en El Salvador, esto que han montado, viene nacido de las oligarquías de la derecha y de los malditos corruptos de la izquierda también. O sea, aquí no partemos a unos y apartemos a otros. Es decir, es que fíjese que mi corrupto es más bueno que el otro. No, cualquier cabrón, cualquier corrupto que se robe $10 es corrupción, y el que roba millones también es corrupción, independientemente del monto de la cantidad que roben. ¿Cuándo vamos a despertar nosotros? Pues esa babosada está jodido. ¿Se da cuenta? Mujercitas y hombrecitos. Porque nos mandan a la porra y nos tratan como ellos quieren, pero luego nosotros no tenemos la posibilidad de decir absolutamente nada porque le tenemos miedo. Le tenemos miedo. A mí me escriben y me dicen, César, tené cuidado, cuando vengas a El Salvador, vos vas a pagar las consecuencias. ¿Y quién putas dice que César va a ir a El Salvador? ¿Quién dice que yo voy a ir a El Salvador? De la manera que yo me expreso del fiscal general, que es un delincuente, es un puto delincuente el fiscal general, y que yo me expreso del ministro de Seguridad, que también es un ex miembro de la banda de los perrones de narcotraficantes en El Salvador, ¿usted cree que a mí no me están esperando allá? ¿Y quién puta les ha dicho que yo voy a ir? ¿Quién les ha dicho que yo voy a ir? No, yo estoy en un país donde tengo privilegio de decir lo que usted no puede decir en El Salvador. Y tengo argumentos suficientes para decir de que estas personas están vinculadas al delito en El Salvador. Entonces, si yo tengo la libertad de hacerlo y usted no la tiene, entonces, ¿por qué yo no voy a hacer uso de la libertad? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Pues no ir a El Salvador. Así de sencillo. Dedicarme yo y resignarme que yo voy a vivir en el exilio. En el exilio. Y me encanta lo que hago. A mí me fascina lo que hago. No voy a pensar usted que yo vengo a sufrir aquí y que César ya puteó a los políticos y esté enojado. No, no. Cuando yo puteo a los políticos, estoy en mi clímax, en mi orgasmo político, en mi momento cúspide. Allá en la cima me siento yo cuando yo puteo a la casta política en El Salvador. No importa si es de izquierda o de derecha, porque yo tengo enemigos en todos lados. Pero tengo un montón de pobres que son camaradas míos. Así es que nosotros sigamos. Decreto 803. 803. Todo lo que se está hablando del régimen de excepción. Hay que tener cuidado con este decreto. ¿Qué es lo que se, qué es lo que se, qué, el, qué es lo que se maneja en esto? Se dice, sin ser oficial todavía, pero se dice en pasillos que el decreto 803 va a ser interpretado por la Asamblea Legislativa, que tiene la potestad constitucional de interpretar las leyes. Y que el decreto 383 le pueden dar un giro diferente. Que solo se trate el decreto para ordenar ordenar los expedientes, porque hay fenómenos que se han dado en este problema muy complicados. Por ejemplo, hay gente que la capturaron en La Coruña, gente de la MS, un ejemplo, que capturaron en La Coruña. O le voy a poner otro lugar. Hay gente que andaba en Monte de San Bartolo, ahí operaba la 18. Y usted dirá, pues este César fue pandillero. No, yo era microbusero y por todo eso me los pasaba, así que yo le pagaba renta a las pandillas también, y a veces también había que pagarle al mismo gobierno. Algún pandillero lo capturan en territorio de la 18, pero el pandillero es MS. ¿Qué andaba haciendo ahí? A saber qué andaba haciendo. No lo pueden procesar junto con la estructura, porque tampoco él era de ahí. Entonces hay mucho problema. Van a ordenar, si la Asamblea interpreta el decreto 803, van a ordenar, este decreto lo van a utilizar para ordenar los procesos por territorio, por estructura, por actividad delincuencial, a ordenar todo. Si lo hacen así, de esta manera, no hay audiencias en el 2026. Si lo hacen de esta manera, en la idea que tiene el gobierno, no van a haber audiencia en el 2026. Porque si hay audiencia en el 2026, quiere decir que este momento de los 24 meses que se termina el 31 de diciembre es para fase de instrucción. Si la Asamblea lo observa, si lo interpreta el decreto, lo van a dejar solamente para ordenar administrativamente los procesos. Eso quiere decir que en el 2026, en el primer día hábil del 2026, no van a celebrar audiencias. Posiblemente el 2026 lo dejen como fase de instrucción y los primeros condenados aparezcan hasta el mediados de junio y julio del 2028. Del 2028. ¿Por qué? Porque la Asamblea puede extender el decreto 803 en virtud de interpretar estos dos años solamente para ordenar los expedientes por territorio, por estructura criminal, por actividad, por clica, por lo que usted quiera, solamente para ordenar. Si lo hace de esta manera, las audiencias no empiezan en el 2026. No empiezan. A partir del 2026 pueden aparecer un año o 18 meses más en la fase de instrucción para que los primeros procesos aparezcan ahí por el mes de junio o julio, creo que el mes de julio, del 2028. Ahí pueden aparecer los primeros sentenciados. La sentencia es una condena, es una pena a pagar. Ahí pueden aparecer los primeros condenados para que usted se ubique un poco más en el uso del término. Hasta mediados del 2028, en la idea que tienen, porque el tiempo no les va a alcanzar. No les va a alcanzar. Hay que evacuar a un montón de gente en esto. Digo evacuar, no sacar, ¿verdad? Sino que digo evacuar en razón de los procedimientos, de los expedientes que cada uno tiene. Son 70 mil detenidos. Es casi imposible que el gobierno logre probarle en efecto la participación delincuencial a todos. No todos tienen tatuaje. El tatuaje les da una pertenencia a la estructura y es una prueba fehaciente de que tiene MS-13. Ok, este es de la MS-13, pertenecía a pandillas. Este es 18, pero hay un montón de gente que no tiene tatuajes y que no es pandillera. Esa gente, ¿cómo la van a evacuar? El gobierno tarde o temprano tiene que ir evacuando de una manera u otra a estas personas, porque si no, en el futuro el poder no es para siempre. En el futuro el gobierno se puede encontrar, en el futuro cuando pierdan el poder, porque un día lo van a perder, un día lo van a perder. El poder es como la vida, yo hoy estoy hablando, mañana yo dejo de existir, el mundo no se detiene porque yo deje de existir, me van a recordar bien o mal. Igual pasa con los gobiernos, tarde o temprano van a perder el control político del Estado y van a dejar de gobernar por muchas razones. En aquel momento, muchos van a estar vulnerables. ¿Por qué? Porque habrán cometido violación a derechos humanos, ya sea desapariciones forzosas o detenciones arbitrarias en el caso de la libertad. Dos preceptos, dos importantes valores que el ser humano no puede renunciar. Si lo desaparecen y lo entierran en fosas comunes, implica decir que ya le quitaron la vida. Entonces, ese derecho está regulado y el derecho, los delitos de lesa humanidad no prescriben nunca en el tiempo, en absoluto. Allá se pueden encontrar ellos en el futuro con este problema. Van a intentar evacuar, en la idea que tienen, evacuar todo esto, repito, no es sacarlo en libertad, no es ponerlo en libertad, evacuar, ordenar todos los procedimientos administrativamente hablando para ver si le logran probar a alguien. Pero no le van a lograr probar a alguien que pertenece a pandilla y no está tatuado. No le van a lograr probar a alguien, como poníamos nosotros ayer, que el sustento del proceso es el acta policial, que no tienen más prueba que solamente esto. Pero los sentenciados aparecerían en la idea que ellos tienen, todavía no se ha materializado, pero algo va a suceder, no sé en qué términos, porque no soy la voz oficial de nadie y yo tampoco firmo, pero en la idea que tienen es que las primeras audiencias se utilicen o se hagan allá a mediados del 2028. Lo que sí es casi una realidad es que en enero del 2026 no van a haber audiencias, porque tienen que evacuar todo esto. No sé cómo se vayan a ordenar, pero se le va a complicar a la Fiscalía General de la República probar. La carga de la prueba la tiene ¿quién? La tiene el Estado. La tiene el Estado. El ciudadano no tiene que probar que es inocente. El Estado ha capturado a la persona a través de la policía y a través del militar. La carga de la prueba la lleva ¿quién? La lleva el Estado, porque el Estado lo ha capturado por pertenecer a pandillas. Hoy el Estado tiene que probarle a Juan Pérez que pertenece a pandillas. Cuando el Estado le dice a Juan Pérez, vos perteneces a pandillas, a partir de ahí hay un desfile de prueba. ¿Y qué va a hacer qué va a hacer Juan Pérez? Probarle al Estado que él está equivocado. Juan Pérez no puede probarle al Estado de que él es inocente, porque la inocencia se trae en sí mismo. La inocencia no se vulnera, no se renuncia a la inocencia, viene pegado con nosotros. Todos los seres humanos somos inocentes hasta que no se les pruebe. Aún aportando prueba a la fiscalía, eso no quiere decir que la persona es responsable, porque a partir de ahí se abre el otro escenario de que el imputado también le demuestre al Estado a través de la fiscalía de que él no es pandillero. Pero Juan Pérez no tiene que demostrar su inocencia, solo la va a demostrar. Solo la demuestra hasta que el Estado le dice, yo te he capturado por tal cosa. Le voy a poner un ejemplo para que no nos quedemos nada más en las conductas tipificadas o en el caso de pandillas. Denuncian a una persona que cometió el homicidio, denuncian a Juan que mató a Miguel. Esa es la denuncia y lo capturan porque mató a Miguel. ¿Quién lo capturó? La policía. La policía junto a la fiscalía tienen que reunir todos los actos previos de investigación y presentárselos al juez. Aún ahí no es responsable Juan todavía. Mató a Miguel, sí. Sí. Después, allá en los tribunales, tiene que probar Juan que él no fue. Que él no fue. En la medida que la fiscalía lo dice. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser que Juan lo haya matado, pero no como la fiscalía lo está anotando? Puede ser que lo haya hecho en legítima defensa. La legítima defensa también se tiene que probar, porque no es lo mismo matar a una persona en un homicidio simple a matar a una persona en legítima defensa. También la legítima defensa se prueba, porque no es abierta la legítima defensa. Si Juan mató a la persona dentro de su casa, el hecho que haya ingresado a la casa, él está protegiendo su bien. Juan ingresó ahí y le pegue el balazo. Pero que el hecho que le pegue el balazo, que esté dentro de la casa, no quiere decir que actúe en legítima defensa. Porque puede ser que el primer balazo que Juan le pega a Miguel dentro de la casa de habitación de Juan se lo haya pegado en la rodilla. Y eso haya inmovilizado a Juan. Perdón, a Miguel. Lo inmovilizó. Y Juan, ya encabronado, le deja ir otro disparo. El segundo se lo pega en la cabeza. El que realmente mató a Juan es el disparo de la cabeza. El primero se lo pegó en la rodilla. Ahí ya no hay legítima defensa. Ahí ya no hay legítima defensa. ¿Por qué? Porque el primer disparo lo inmovilizó. Hasta cuando lo inmoviliza, Juan ya quedó tirado ahí. Perdón, Miguel ya quedó tirado ahí. Pero Juan, encabronado, va y le pega el otro balazo. Ahí desaparece la legítima defensa. Aunque lo haya matado dentro de la casa. Esa carga de la prueba, ¿quién la lleva? La lleva Juan cuando la fiscalía lo acusa. Lo mismo pasa en este caso en los procesos. Le explico esto para que usted vea que usted no tiene que probar la inocencia. Esa no le corresponde a usted probarla. Usted va a probar la inocencia ante la embestida del Estado. Con la policía y la fiscalía lo embisten de en prueba. Es que yo te estoy probando que vos tal cosa. No, dice usted. Yo te voy a probar que no tenés razón. Ese cruce de información, ese cruce de documentos, ese cruce de prueba científica o lo que sea, se llama debido proceso. Se llama debido proceso. Entonces, todo eso posiblemente no se dé en estos 2 años. En enero del 2026 no se celebren las primeras audiencias, sino que hasta después, dependiendo cómo la fiscalía logre evacuar todos los procesos y ordenarlos en virtud de las estructuras, del territorio, de la clica o de la organización criminal a la que pertenecen. Mire huevo en el que se ha metido el Estado en El Salvador. En este momento no es problema, pero cuando entreguen el poder va a ser el problema. Ahí va a ser el problema cuando entreguen el poder. Tarde o temprano lo van a tener que entregar. Quiere decir que la gente se puede volar 6 años detenidos y no 4 años, sino que 6 años detenidos hasta el 2028. Hasta el 2028. El decreto es inconstitucional. Evidentemente es inconstitucional. pero usted no puede presentar un recurso en la sala porque la sala responde a los intereses de Bukele. Se da cuenta de que no es lo mismo solamente aplaudir y decir, mire, San se acabó. Detenciones arbitrarias, absolutamente arbitrarias. Volarse seis años sin que le prueben nada, de choto, como decía un reconocido político narcotraficante en San Miguel, de choto. Entonces, imagínense, ahí estamos metidos nosotros, en un problema humano que se va a venir en El Salvador, humano, porque hay mucha gente que en este momento solamente están los huesitos. Algunos no van a alcanzar a llegar a los seis años, algunos. Y otros, y los que vayan capturando poco a poco, porque van a haber otros que lo van a meter. El régimen no ha pasado. El régimen en la idea que tiene Casa Presidencial no va a terminar todavía el régimen, porque el régimen es la medida política de contención de la inconformidad de la población. Cuando quiten el régimen, salen los sindicatos a denunciar de que este médico lo han descansado por haber denunciado el despido de mujeres preñadas. Y así van a salir las amas de casa a denunciar también de que efectivamente la canasta básica está cara. Y así van a salir los veteranos de guerra, los desmovilizados, que se venden con el mejor plato de comida, pero tarde o temprano salen. Así salen todos los sectores, habidos y por haber en El Salvador, a manifestarse en contra de las medidas del gobierno. El régimen no puede terminar porque es la medida de contención que el gobierno tiene ante el descontento social. Hasta el 24 meses de régimen, un sistema para gobernar. Vamos al 2028. Podemos llegar al 2028 con esta cosa de las audiencias. 2029 y elecciones. Posiblemente y en elecciones, posiblemente no, porque ya hemos hablado nosotros del periodo de diputados que lo quieren alargar a 6 años y de la presidencial también a 6 años. Entonces, posiblemente no. Estas son jugadas políticas que hay que estar pendiente por qué lado el gobierno va tratando de restringir todas nuestras libertades, absolutamente todas nuestras libertades. Nació para las pandillas del régimen, sí. Está coartando los derechos del pueblo, sí. Sí, a todos nos ha alcanzado el régimen, absolutamente a todos. Pero en El Salvador estamos bien. Las deportaciones desde Estados Unidos a El Salvador han crecido más del 100%. Gente que viene de El Salvador huyendo de la calamidad, no sé de qué otro tipo de cosas, huyendo. La pregunta es, si El Salvador está bien, ¿por qué se viene usted a huir a Estados Unidos? ¿Por qué se viene a huir? Y me va a preguntar a alguien, sí, pero vos también te fuiste. Sí, yo me vine huyendo de los gobiernos de la derecha. La corrupción de la derecha a mí me hizo pedazos. Después, desde aquí, la corrupción de la izquierda también me hizo pedazos a mí. Y hoy también me está haciendo pedazos. A mí no me hace pedazos este gobierno de Bukele. Pero el salvadoreño está viniendo. ¿Por qué se viene si el país está bien? Es evidente que la migración se está dando en virtud de que no hay seguridad jurídica en El Salvador. La libertad no vale absolutamente nada. No hay inversión para que la gente pueda trabajar en El Salvador. Entonces busca el ser humano por naturaleza. Es vago. Nosotros somos vagos por naturaleza y estamos buscando la comida. Pero dicen que estamos bien en El Salvador. Ante el mundo, El Salvador se vende como que es un país, la Suiza de Centroamérica. Y estas noticias son complicadas. Muchos salvadoreños que andan en Italia, Alemania, Francia, Suiza, donde sea, tienen problemas con los asilos políticos. Porque los gobiernos de allá les están diciendo, mire, ¿y vos qué andas haciendo aquí huyendo? Si El Salvador está bien, tu presidente dice que El Salvador está seguro. Allá hay comida, hay inversión, hay todo. Y el asilo político se pide en cuanto uno está, le vulneran algunos derechos. Es persecución política, persecución sindical. Usted va a buscar asilo. Pero ¿cómo le van a dar asilo si el país está bien? Bukele ante el mundo, en las Naciones Unidas, ha llegado a decir que el país está bien. Y mucha gente peticionando asilo políticos en Europa tiene serios problemas. ¿Por qué? Si el país está bien. ¿Y cómo le van a dar asilo? ¿Cómo va a haber persecución política en El Salvador si el país está bien? Lo que han hecho con este sindicalista es persecución política. Aquí no ha respetado el fuero sindical, no obstante que tiene derecho. Y las deportaciones han crecido. Si el país está bien, ¿cómo es que 101% han crecido las deportaciones desde Estados Unidos hacia El Salvador de gente que viene huyendo de la crisis económica y política en El Salvador? O sea, estas contradicciones, algo estará pasando. El aparato nos vende un El Salvador que es un El Salvador diferente. Pero los salvadoreños siguen llegando a Estados Unidos. ¿Y cómo es que vienen para Estados Unidos? Pero cuando uno se conecta en las páginas, ahí es que vos arena frente. Hay un drama humano en El Salvador que está siendo silenciado por la prensa en El Salvador. Periodistas que están en silencio, que les pagan por guardar silencio. vulnerando el derecho de información que tienen los pueblos, la libertad ética que ellos tienen de ejercer el periodismo e informar de lo real, de la crisis que pasa en El Salvador. Pero no dicen absolutamente nada. Usted va a ver en los canales TCS 2, 4 y 6, usted va a ver en el 19 y en el 21, no va a haber noticia en absoluto. Hablan de en el tráfico se vuelan media hora. Hablando del tráfico de los chorros, del Boulevard Los Héroes y del Boulevard del Ejército. Se vuelan media hora. Hablando de la farándula, se vuelan otros 15 minutos. Hablando de la farándula, otros 15 minutos. Luego sale alguien dando el tiempo y se vuelan otros 5 minutos. Les quedan 10 nada más. Se tiran la hora y no dan noticia. No dan noticia. Después el set de entrevista, viene la entrevista. Tanto con Neto López como con Moisés Urbina. Viene la entrevista. Desfila solo gente del gobierno. Opositores no llevan a nadie ahí. No, solo tiene que ser gente del gobierno. Entonces dígame usted, ¿dónde se informa el salvadoreño? ¿Dónde se informa el salvadoreño? Por huevos tiene que venir a escuchar las puteadas del chiquillo periquillo. A su manera, el chiquillo también informa. A su manera, coloquialmente hablando, pegándola de respectiva puteada, informa. Pero luego cuando encuentra el sistema gente vulnerable de alguna manera, como el chiquillo periquillo, el sistema, ¿qué es lo que hace? Se le ve encima para tratar de callarlo. Para tratar de callarlo. El chiquillo periquillo no ha mentido en que Alexia Rivas es corrupta. No ha mentido. No ha mentido. Pero el sistema se le fue encima y lo condenó a 6 años. Intentando el sistema mandar un mensaje como los que mandan en El Salvador. En El Salvador el tema de Alejandro Mason ha sido utilizado por el Estado para mandar un mensaje político en razón de los que quieren opinar en contra del gobierno en El Salvador. El tema del chiquillo periquillo lo quieren utilizar para que nosotros guardemos silencio. Guardemos silencio, porque los políticos tienen honor y el pueblo tiene derecho a denunciar de que le están robando el salario, los fondos públicos. A los políticos hay que tener cuidado, no hay que decirles que son corruptos. Y la realidad es una, es evidente. El chiquillo periquillo lo condenan a 6 años por decir corrupta a Alexia Rivas. Es que Alexia Rivas es corrupta, es que la diputada es corrupta y no solamente ella. La bancada de Nuevas Ideas es una estructura criminal. Aprueban un régimen de excepción y no entregan cuentas en el dinero que gastan en el régimen de excepción. Está el problema del Bitcoin y tampoco el gobierno quiere entregar cuentas. Decir que Nuevas Ideas es corrupto no es malo, es un acto heroico. Decir que Alexia Rivas, la diputada Alexia Rivas, es corrupta, ese no es delito, es un acto heroico. Es un acto heroico, pero el gobierno busca ¿a quién? Aparentemente la persona más débil. Más débil. Yo que pago porque me alquilen, el gobierno no quiere iniciar absolutamente nada en mi contra, porque lo voy a reventar, literalmente hablando. Pero Alexia es corrupta, eso no lo podemos negar. Eso no lo podemos negar nosotros. Pero viene el gobierno y hace las cosas al revés. Usted está en El Salvador, usted que me escucha vive en El Salvador. A usted le cuesta hablar con el vecino. Le cuesta hablar con el vecino. A veces yo vengo emocionado y vengo a pegarle la puteada. Yo le pego la puteada al gobierno que usted no le puede pegar. Que usted no le puede pegar. Yo me enojo puteándolo. Yo no me enojo. Es mi orgasmo político. Me siento feliz de la vida yo cuando le pego la puteada al político. Porque es la realidad. Decir que son corruptos, ese no es pecado, pueblo. Ese no es pecado. Es la realidad. La vida del salvadoreño cada día le está costando más. Y la vida del político cada día le cuesta menos porque roba más. Roba más. ¿Es malo decir esto? No. No, esto no es malo decirlo, es la realidad. Ahí están evidentes los hechos de corrupción de este gobierno como de los gobiernos anteriores también. No nos hagamos bolas tampoco, no nos hagamos bolas. Pero ahí están evidentes los actos de corrupción de una oligarquía que crece con el dinero de nosotros. De un Carlos Calleja que cada día inaugura más superselectos. Cada día ellos amasan más fortuna y los del otro extremo de la pobreza amasan más gastritis. Más gastritis. Oh, pero es que estamos bien. Entonces, si estamos bien, ¿por qué se viene el salvadoreño para los Estados Unidos y por qué han crecido las deportaciones? Deportaciones de salvadoreños, principalmente desde Estados Unidos, se elevan más del 1 o del 101% en el mes de enero. En el mes de enero. Las deportaciones de salvadoreños, principalmente desde los Estados Unidos, se elevaron más del 101% en enero pasado. Índice incluso superior al de Honduras, según datos de la Organización Internacional para Migración, la OIM, consultados el viernes por la agencia EFE. El reporte de la OIM sobre la repatriación del Triángulo Norte de Centroamérica habla de 1.137 de salvadoreños, o sea, 1.137 salvadoreños frente a 565 del mismo mes del 2023. En el 2023 migraban mucho menos, o sea, más de la mitad o más del 100%. Esta alza se vio impulsada por el comportamiento de las repatriaciones desde Estados Unidos, que totalizaron en enero del 2024 1.098, por arriba de las 447 de enero del 23, para un alza del 145%. El salvadoreño, ¿por qué se viene el salvadoreño? Las principales razones para migrar irregularmente fueron los factores, dice la OIM, factores económicos. El 72,1% viene por factores económicos. Si El Salvador está bien, ¿por qué se viene? ¿Por qué se viene? Es evidente que está mal. Yo no estoy en contra de la migración, pero si la gente está huyendo de El Salvador y votaron por este gobierno, pues quédese allá, hágale huevo, tenga un ratito allá, y cuando usted tenga las tripas en la mano o que ya las tenga pegadas en el estómago, entonces véngase. Pero usted eligió este gobierno. ¿Y por qué sale huyendo? Los que siempre hemos sido genuina oposición en esto y hemos entendido el rumbo político del país, siempre hemos estado aquí haciendo fuerza o criticando las medidas económicas de este gobierno. Pero usted votó por él, pero ¿y por qué se viene entonces? Entonces no está tan bien. Pero luego usted llega a las páginas y dice, oh, es que este es arena frente. Es que no estamos hablando de arena frente, estamos hablando de un drama humano, de un derecho humano en El Salvador que se le está coartando a la gente a cambio de la seguridad, ¿verdad? Ah, es que la seguridad está bien, pero está aguantando hambre, papá. Está hecho mierda, usted no tiene trabajo, no tiene libertades, no tiene seguridad alimentaria, no tiene seguridad jurídica. Lo capturan cuando al gobierno igual se le mama lo que él puede y se le quita todo a cambio de la seguridad. Le están vendiendo seguridad y usted a cambio está entregando todos los privilegios, todas las garantías y todos los derechos. Entonces, ¿por qué se viene? ¿Por qué se viene? El tercer factor fue la inseguridad, con el 9,3% para mayores de edad, y el 11% en el caso de los niños. El porcentaje se incrementó de retornos de El Salvador, de retorno es superior al de Honduras. Cada año más de 500 mil personas o 500 mil personas llegan hacia los Estados Unidos. El Salvador, entre Guatemala, Honduras, del Triángulo Norte, El Salvador es el que más salvadoreños expulsa en este momento. En este momento, no vaya a decir usted que lo dice el FARO, lo dice la Organización Internacional de la Migración, la OIM. Y entonces, pueblo, estamos bien. Usted vive en El Salvador. Usted vive en El Salvador. Lo que yo digo son números. Usted vive la realidad en El Salvador. Usted puede hablar. Usted puede criticar al político. Usted puede decirle al policía que no tiene razón de que esté equivocado. Usted puede decirle al policía de que considere no llevárselo. No, usted en este momento está sometido en El Salvador. Sometido a cambio de seguridad. A cambio de seguridad. ¿Qué seguridad puede tener usted cuando usted no está, valga la redundancia, seguro de que le van a respetar la libertad? ¿Qué seguridad puede tener usted? ¿Qué seguridad puede tener usted cuando son las 7:37 para mí, 8:37 para usted en El Salvador? ¿Qué seguridad puede tener usted cuando hoy en este momento hay un altísimo porcentaje de salvadoreños que no han comido y otros que se van a acostar con la tripa santiguada? Que la madre de familia no le puede decir al niño, hijo, ya te llenaste. Ey, si le pregunta si ya se llenó y luego el bicho le dice, no, mamá, quiero más comida. No, ni le pregunta si ya se llenó, porque si le pregunta el bicho va a agarrar confianza. Imagínense un bicho de 14 años. Hijo, ya te llenaste. Y un bicho de 14 años se harta como Dios manda porque está desarrollándose. No le pueden preguntar si ya se. No. No le preguntan, anda a dormirte, temprano acuestan a los bichos, ya ni juegan ladrón librado, ni arranca cebolla, ni escondelero, porque el bicho si llega de regreso a las 10 de la noche, tiene que ver qué come, tiene que ver qué come, alguna manzana, si no alcanza ni para los frijoles, ¿cómo alcanzar para una fruta? Si acuesta temprano la gente, mucha gente no ha comido a estas alturas, mucha gente no ha comido y no ha cenado todavía, ¿y qué puta va a desayunar mañana? Es un drama humano en El Salvador, todo. Todo se sustenta en el aparato de propaganda. El aparato de propaganda vende a un gobierno que está bien, a un pueblo que está bien, que tiene la comida al día, el trabajo al día y que la seguridad jurídica, todo está bien, a cambio de la libertad o a cambio de la seguridad. O es que estamos bien seguros. Pero ¿cómo puede estar seguro un pueblo que no tiene comida? Si el origen de las implosiones sociales, de la inconformidad social es el hambre, la desigualdad. Del puto oligarca que más tiene y el puto pueblo que está eructando la gastritis. Pero el otro se conforma con una cajita de comida, de frijoles o lo que le pongan a la cajita. Y el oligarca se lleva todos los impuestos de nosotros. Pero estamos mal en El Salvador. Lo dicen los números. Lo dicen los números. Estamos tan mal que usted no puede salir a manifestarse, pueblo. Solo el derecho de manifestarse, ese suficiente motivo para que usted se dé cuenta que está hecho mierda, literalmente. La libertad de expresión que usted no tiene es suficiente motivo para que se dé cuenta que hay privilegios inherentes al ser humano que usted no hace uso de ellos. Usted no hace uso de ellos. El simple hecho que al cipote de 16 años, al muchacho de 18 años, no puede estar amasándose con la novia en una esquina por ahí cuando la novia sale a traer alguna tortilla. Las bichas ya no salen a las 8 de la noche a traer tortilla. El bicho ya no la amontona tampoco. ¿Por qué? Porque tiene miedo que la capturen. No hay libertad de que nuestros jóvenes se desarrollen. Porque el puto gobierno anda encima. O sea, ya ni siquiera para tener novio. Yo en este momento en El Salvador, yo no pudiera ser joven. Yo no pudiera ser joven. El joven no puede ir a arrinconar a la novia por allá tan agradable que es ir a vigiarle la esquina y por allá pegarle un beso hacia la carrera. No pueden nuestros jóvenes ni siquiera eso. Ni conjugar el verbo amar. Ni conjugar el verbo amar. Pero luego hay que aplaudirle un gobierno. O sea, hay que aplaudirle al hijo de puta que nos gobierna. Porque si no le aplaudimos, puta, nos canta el río. Nos canta el río. ¿Ah? O sea, ¿quién de usted no pasó cuando iba a traer agua al pozo que la esperaba el novio? ¿Quién de usted no pasó por allá que la encontraba el papá y le decía, mira, anda a pedir permiso a la casa? Ah, no, ya vamos a pedir permiso. Yo ya con permiso tengo derecho a pegar el besucazo de escondida, pero ya casi de manera oficial. Hoy no se puede hacer eso. Usted no puede ir estar en el parque con su novia o con una muchacha que le gusta. Usted no puede estar haciendo eso. No puede estar haciendo eso. Hasta en eso nos han violado nuestros derechos. Y el puto pueblo al que yo pertenezco también, al que yo pertenezco, al puto pueblo que yo pertenezco y pertenece usted también, mujercitas y hombrecitos, en los derechos políticos que tenemos, hemos entregado todo a cambio de la seguridad pública. A cambio de la seguridad pública, algo básico para el cipote, para el joven, no lo podemos hacer. Estar en un parque, no podemos ir a jugar softball a la cancha de fútbol o de básquetbol, no podemos ir a jugar softball con las bichas. Vamos a jugar con la bicha que nos gustaba y al mismo tiempo que la agarrábamos o al mismo tiempo que le poníamos la pelota para el out, la abrazábamos también. O ya no se puede ni siquiera hacer eso. Imagínense, cosas chiquititas no se pueden hacer. Mínimas no se pueden hacer. O sea, ¿cómo se pone a pensar usted que van a haber trabajos exaulas en el bachillerato? Donde nosotros íbamos de una casa a otra y hacíamos trabajos exaulas en cartulina y todo, y a las 10 de la noche íbamos para la casa, a las 11 de la noche íbamos para la casa, ni en el tiempo de la guerra, pueblo, ni en el tiempo de la guerra que nos reclutaba la guerrilla, nos reclutaba el ejército, ni en el tiempo de la guerra nosotros hacíamos eso. Hoy nuestros jóvenes no pueden salir en absoluto. ¿Por qué? Porque no tiene libertad. No tiene libertad. No hay cosa más cabrón en El Salvador en este momento que ser joven. Que ser joven. Yo no sé cómo puta le hiciera yo. Sinceramente le digo, no sé cómo le hiciera yo. Yo he sido inquieto, he sido vago, andariego. Hoy yo no podía con este hijo de puta que nos gobierna. Y los jóvenes tienen que sujetarse a eso porque ¿perteneces a pandilla? No, no pertenezco a pandilla. Pero es que la novia con la que este anda, a mí también me gusta, dice el soldado. Y dice el policía. El cipote está disputando el amor de la Carmen y le gusta al soldado y le gusta al policía. El policía se lo lleva, hasta por entrador se lleva al cipote, porque anda con la bicha que le gusta al soldado o que le gusta al policía. Puta, entonces, ¿cómo vamos a ser nosotros si somos un pueblo compuesto por mujercitas y por hombrecitos? ¿Cómo le vamos a hacer? Todos le tienen miedo al dictador. Todos le tienen miedo. El silencio es el combustible de las dictaduras. El dictador va a llegar hasta donde nosotros perdamos el miedo. Cuando nosotros desafiemos al dictador, hasta ahí va a llegar el dictador. Hasta ahí va a llegar el dictador. Si nosotros le damos combustible mostrando miedo, no renegando, el dictador se siente cómodo porque ese es su hábitat. Es su hábitat. El dictador es como un perro. Si usted le muestra miedo al perro, el perro lo va a morder. Aunque el hijo de puta no sea bravo, lo va a morder porque usted le mostró miedo. Así son las dictaduras. El silencio de los pueblos es el combustible para un dictador. Usted no puede apagar un fuego echándole gasolina. Usted no puede combatir una dictadura mostrándole miedo porque así se siente cómodo la dictadura. Nada le arde más al dictador Bukele que se le grita la corrupción de sus diputados. Nada le arde más al gobierno que se le critique desde las redes sociales, que le disputemos el espacio de las redes sociales. Eso le arde a la dictadura. El silencio no es opción ante una dictadura, no es opción. Entonces, ¿hay que hacer uso de qué? De la libertad de expresión. Pero el régimen de excepción no permite también. Es un conflicto que tenemos nosotros entre privilegios que tenemos y privilegios que nos quitan. A cambio de la seguridad, hemos perdido la libertad de expresión, el derecho de manifestarnos, el derecho de tránsito, permanencia y migración, un derecho constitucional consagrado. No puede ir nuestra gente, ya no pueden ir al parque porque les coartan ese derecho. Después tenemos ese derecho a la libertad, que es importantísimo en todo, la libertad de expresión. No podemos renegar. No podemos renegar. Usted está comentando aquí, pero yo le puedo garantizar que hay muchos de ustedes que tienen miedo de plasmar un comentario. Hay muchos de ustedes que tienen miedo de poner la carita de ustedes como perfil, porque tienen miedo que los patrullajes digitales de la dictadura vayan y lo pesquen a usted si vive en El Salvador. Y si nosotros vivimos en la diáspora, ¿qué podemos hacer? Gritarle a este hijo de puta. Gritarle que es corrupto. Gritarle que son una mafia organizada que se han tomado el Estado y que han secuestrado la libertad del pueblo. El silencio no es opción, pueblo. El silencio nunca va a ser opción. Y siempre tenemos que gritar, dictadura o libertad. Y siempre tenemos que ir por la libertad. Buenos días, buenas noches.